Bueno, el viernes me fui a ese hermoso lugar que está en el Abasto, el Rondemán Abasto, ahí en la Valle 3177, pero no fui a ver rock, o no solo rock. Me fui a ver a un tipo al cual conozco hace muchos años, porque allá lejos y hace tiempo, una gran amiga, Silvana, hacía profesora de teatro, profesora de adolescentes, gran profesora de teatro, hacía unas fiestas en las cuales yo pasaba música, me encantaba pasar música, prender fuego a la pista, qué sé yo, pero en algún momento era una fiesta multipropósito, pasaba de todo, y en algún momento de la fiesta aparecía un cantor de tango, en ese momento, ignoto si se quiere, anónimo, pero que la rompía toda, y que se llamaba, y se llama, Hernán, pero todo el mundo lo conoce como Cucuza, o como el Cucu. Cucuza Castielo, tuve el gusto de poder verlo allá lejos, y hace tiempo, año 2004, 2003, no sé, hace un montón. Y empezaba a mostrar ya sus garras de gran cantor. En el tiempo transcurrido desde entonces, el Cucu, además de cantar muy bien el tango, ha sabido hacer una mezcla, una mixtura, un cruce entre el tango y el rock, que se tradujo en la Tangolencia Rockera, ese espectáculo en el cual cruza esos mundos, y que el viernes dio un show hermoso en el Rondemán, donde grabó su disco en vivo, y donde presentó un tango, allí donde quizá antes nadie había visto un tango, o nadie podría suponer que semejante banda te había grabado un tango. Una banda llamada Babasónicos, y a la cual el Cucu Castielo convirtió en este tangazo llamado Irresponsables.
Somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y junto al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga cativada que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables.
El Cucu Castielo haciendo Irresponsables, este tangazo de una banda llamada Babasónicos, una banda que no podía suponer haciendo tango, lo último que se hubiera ocurrido a alguien es que Babasónicos podían ser tan tangueros, y el Cucu lo supo ver y sobre todo lo supo llevar a la canción. Está en comunicación con nosotros aquí con Radio Caníbal en la 937 en Nacional Rock, Hernán Cucuza Castielo, cantorazo de tango. Me da un enorme placer y alegría saludarte. Cucu, querido, ¿cómo andamos?
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso?
Antes que nada decime que yo soy un tipo que dudo todo el tiempo de la tecnología, si me escucho bien y esas cosas, y
está perfecto, me quedo en paz. Está perfecto, vamos, se escucha vamos perfectamente. ¿Cómo estás, Cucu? ¿Bajaron los nervios del viernes? Yo quería arrancar por ahí. ¿Qué jodido es para un cantor subirse sabiendo que eso va a quedar registrado para siempre? ¿No? Debe ser complejo.
Sí, tuve... Bueno... Justamente mi primera experiencia en discos, grabando discos, fue un disco en vivo. Uh-huh. Pasa que había sido en el 2009, perdón. Y vos sabés que yo de por sí, ¿no? Independientemente de los discos y eso, soy un tipo que le cuesta bastante escucharse. Soy bastante crítico. No me pasa a mí solo, me entero, sí, claro, por amigos también que cantan, ¿no? Que nos pasa. Pero, claro, como que me pasan dos cosas raras. ¿Por qué? Por eso no grabo tanto disco, porque realmente soy un tipo muy muy jodido conmigo. Entonces, y a la vez me gusta mucho cantar en vivo. Entonces la gente amiga me dice: Cucu, bueno, haz un disco en vivo. Que también está bueno lo que pasa con la gente, si vos estás cómodo. Claro, lo que pasa es que el disco en vivo, como yo verdaderamente lo quiero hacer en vivo, honestamente, no esos discos en vivo que terminan arreglándose en el estudio, sino que quiero un disco en vivo.
Sí.
Entonces es como una cosa muy rara la que me pasa, porque si hay algo que no tendría que hacer un cantor como yo, conmigo mismo, es grabar un disco en vivo, justamente, ¿no? Que no nos... Entonces, bueno, como es contradictorio, pero a la larga siempre en este caso me convenció ahí la gente amiga del Rondeman, pero a fuerza de serio, de cariño y de pasión y la propuesta que me interesó. Y de en serio, Eduardo, un poquito lo que comenté el otro día, ¿no? Le paso por encima, vamos a decir, quiero cantar obviamente lo mejor que puedo, soy un obsesivo, pero le termino pasando por encima quizá eso, me quedo con ese fueguito del vivo, con ese de vuelta que hay con la gente, y eso hace que, bueno, que grabe un disco, sí, pero que yo también lo vea como una foto de un momento, de algo realmente muy... muy lindo que me pasa arriba del escenario, y por suerte que a veces siento que le pasa también a la gente. Bueno, entre todo eso, entre el amor de la gente del Rondeman y de Ezequiel, y entre esto que, bueno, que realmente me convence, que es como dejar un poquito grabado el momento, sacar la foto de ese momento, bueno, entre todo eso me convenzo para hacer un disco en vivo, ¿no?
¿Y quedaste conforme? ¿Te gustó lo que fue pasando? Pues fueron dos fechas, o sea, ¿no?
Sí. Sí, la primera, mirá, estuvo buenísimo que pude hacer grabar dos. Uh-huh. Te cuento, cuando grabé en el 2009, y mirá lo jodido que soy, habíamos hablado con Pablo Sala, que fue el que nos grabó, que iba a hacer una grabación, dos como mucho.
Sí.
Y terminé haciendo cuatro, a pedido mío, y la que quedó del disco, casi todo quedó de la cuarta vez.
Claro.
La cuarta vez que grabamos. Bueno, esta vez un poquito ya con más experiencia. La primera me sirvió para saber más o menos lo que no tenía que hacer, porque la primera no salió muy conforme, porque pensé demasiado en el disco. Entonces, claro, como que fue una contradicción, porque pensé tanto en el disco que no sé si era una fecha en vivo del todo.
Claro.
Entonces, yo en la segunda, que fue la última, ahí sí, como que ya con el otro, ¿viste? Con la otra experiencia, dije, mira, voy a hacer una fecha en vivo, y punto, claro, y punto. Lo que hago siempre, y bueno, sí, qué sé yo, estaría omnipresente ahí, sí, que estaba grabando un disco, pero traté de no pensar tanto.
Además, no está mal que tenga un poco de roña el asunto, porque se trata de eso, ¿no?
Totalmente, Edu, totalmente, sí, lo siento así, pero bueno, uno generalmente se lo siente cuando habla del disco de otro, pero llegué también a convencerme que para el disco mío también está muy bien.
No, y vos remarcaste también, y no es menor, que querías dejar un registro con esos musicazos que te acompañan, con el trío Inestable. Loco, lo que toca Noelia, por Dios, qué pedazo de pianista tenés ahí,
Bueno, con Noelia a mí me pasan dos cosas. Yo no tengo el número exacto, pero seguramente ya hace 10 años que canto con Noelia, y bueno, que ella toca el piano conmigo y que yo canto con ella. Entonces a mí Noelia me sorprendió del minuto cero que la conocí. De esto ya hace, como te decía, casi 10 años.
Sí.
Entonces me pasan dos cosas. Cuando vienen y me dicen cómo toca Noelia, por un lado digo, como decíamos antes, chocolate por la noticia.
Claro.
Pero por otro lado me doy cuenta que siempre tocó muy bien, pero que indudablemente hubo un crecimiento... Y hubo más gente que la descubrió a Noelia, por suerte. Entonces, bueno, ya se la conoce también como compositora, ya se la conoce como arregladora.
Claro.
Y aparte tiene algo muy, muy increíble, ¿no? Noelia es una piba que ha estudiado muchísimo allá en sus pagos, cerca de La Plata, por Ensenada. Pero claro, tuvo la suerte también de criarse en una familia de músicos, guitarrista, su padre, guitarrista, su abuelo. Cuando Edmundo Rivero iba a tocar a La Plata, lo acompañaba el abuelo de Sin Cuna, ¿no? Quiero hablar de esa cuna. Entonces Noelias es una científica de la música, pero también, como decimos nosotros, es una parrillera. Y entonces es dinamita pura, porque cualquier músico que tiene, aparte de la profesión en sí del músico, la subprofesión, si se quiere, de acompañar, o de parrillar, de improvisar, bueno, es una dinamita. Y Noelia es terrible, es terrible.
Sí, es hermoso lo que toca. Tiene un toque muy particular y genera un clima nomás donde apoya los dedos que te parte al medio,
A mí a veces me da bronca, porque yo sé que, pero incluso es lindo, aparte de escucharlo, sobre todo escuchándola, digo, ¿no? Pero aparte es lindo verla. Yo me la pierdo, generalmente me la pierdo, claro, porque estoy de espalda, Noelia.
Claro.
Pero es muy linda también hasta estéticamente, ¿no? Sanguíneamente. Verla tocar, aparte de lo que toca musicalmente, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Cucuza Castielo, gran cantor de tango, gran cruzador de mundos. Cucu, ¿dónde encontrás el tango en las canciones de otros palos, del rock? ¿Dónde, o sea, porque estos se aprecian irresponsables, que es un hallazgo, decir, acá hay un tango? ¿Qué es lo que te, en una canción decís, no, detrás de todo ese entramado y ese ropaje y ese maquillaje rockero, encontrás la esencia de un tango?
Bueno, Eduardo, mira, a ver, vos dijiste algo que sí, que es interesante. O sea, por ejemplo, antes escuchamos Babasónicos, y a uno le parece rarísimo, porque vos hablás de Charlie, hablas de Fito Páez o hablas de Calamaro, incluso de Spinetta, ni hablar. Y ahí ya hay como una cosa tanguera, ya como que, ¿viste? Como que se ve,
claro,
como que la tenés ahí a flor de piel. Y en otros casos, en este, como los Baba, incluso yo canto algunos temas de los Peligrosos Gorriones, de otras bandas o solistas que no están tan asociados con lo tanguero en el rock. Lo que pasa que sin duda el rock nacional, vamos a decir, el rock nuestro, como me gusta decirle, sin duda tiene una cosa consciente o inconsciente, que en donde el tango, por una cuestión cronológica que existe desde antes que el rock nacional, digamos, ¿no? Entonces como que hay ya un empapado de tango en ese rock nuestro, porque por suerte también el rock nacional tiene una personalidad, creo yo, como de los mejores, o de los pocos que tienen tanta personalidad de música del terruño, digamos, ¿no? Entonces sin duda ese rock nuestro tiene como un tango metido consciente o inconscientemente, muchas veces consciente, como en el caso de Charlie, ¿no? Yo no me olvido nunca más una nota que le hacen a Charlie, debe ser por la época de Sui Generis, seguramente porque el notero no lo conocía todavía a Charlie, ¿viste? Y le pregunta inocentemente qué tipo de música hacía, pero no desde venderlo, sino desde no conocer.
Claro.
Y Charlie nombra, bueno, música progresiva, el rock, esto, lo otro, y mucho tango, dice. Entonces como que, bueno, eso está declarado, ¿no? Esto es esa conciencia. Pero después hay una cosa que es inconsciente, que tiene que ver con la cuestión de la lírica esta urbana, como decía Spinetta, ¿viste? Tanto el tango como el rock nuestro son cosas muy ciudadanas, muy urbanas. Y me parece que hasta a pesar de si se quiere, a pesar del rock, el rock tiene tango, ¿viste? Es así.
Claro.
Después, obviamente, que uno empieza... A mí sí, lo que me marca para empezar a pensar en un tema del rock para llevarlo al tango es la letra. Si la letra no me lleva a un tango, o por lo menos a lo que yo siento que es un tango, no puedo empezar a pensarle o el arreglo o musicalmente, ¿viste? Entonces siempre hago ese ejercicio. Lo primero que me tiene que pasar a mí es que la letra me lleve a algo tanguero, a algún lugar tanguero, ¿viste?
Y en tu propia historia, ¿por qué se produce este casamiento o esta convivencia tan natural entre ser un tipo que sabe mucho de rock, porque evidentemente sabes mucho de rock, pero tu vehículo de expresión primero fue el agarrar el micrófono y cantar tangueramente?
Voy a hacer un chiste con cierta ironía, pero la verdad que es cierto. Mirá, si sé de rock, Edu, que soy fanático de Cinerama.
Qué grande, claro.
Sí, me interesa mucho la música y, bueno, sí, te encuentro el rock. Mirá, yo soy... Me parece que la pregunta tuya la puedo contestar así. Me di cuenta al tiempo que en mi casa había mucha libertad musical. Si bien mi viejo era un tipo y mi vieja, los dos, muy tangueros. Mi viejo, bueno, falleció, ahora tendría 80 largos, casi 90. Mi vieja tiene 80 y pico. O sea, te pinto la edad de ellos para que sepas que vivieron la época de oro del tango.
Sí.
O sea, que fueron muy tangueros, ¿viste? Y claro, yo a los 4 o 5 años, yo no recuerdo, o sea, para mí empezar a cantar tango, escucharlo y hablar, es al unísono. Yo no me acuerdo mi vida sin escuchar tango al mismo tiempo que empecé a hablar casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, de origen yo soy tanguero porque por la espica, por mi viejo silbando, por el winco, todo era tango. Uh-huh. Pero claro, yo lo tengo a Pulpacha, que justamente estoy hablando de la casa de mi hermano mayor, Pulpacha, que me lleva 7 años, y mientras yo escuchaba en los discos a Floreal Ruiz o a Enrique Campos, o bueno, venía Pulpacha y cambiaba el disco y ponía los Beatles, claro, The Purple, Almendra, La Máquina de Hacer Pájaros, bueno. Y mi viejo y mi vieja, siendo muy tanguero, nunca lo jodieron a mi hermano. En mi casa se podía escuchar lo que se quería. Uh-huh. Bueno, eso para mí fue una especie de salvación. Claro. Porque me hizo ser tanguero hasta la médula, pero nunca vi el versus para nada entre el rock y el tango. Y bueno, entonces creo que ese fue como la génesis de lo que me pasa hoy como cantor. Yo siempre soy cantor de tango y nada. Lo que pasa es que, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con mi fanatismo por el rock nuestro. Y después, con el tiempo, bueno, sí, usé ese fanatismo, ese amor y ese berretín propio para intentar hacer un puente, ¿viste? Claro. Lo que yo veía siempre, lo tenía tan a la vista, dije, bueno, vamos a ponerlo más al frente, vamos a hacer un disco de temas del rock nacional, que tampoco necesariamente sean temas hiteros o claro, no quita que los haya, pero vamos a llevar eso al tango y bueno, ese fue mi, insisto, un gusto personal, un berretín personal, pero sí, después intenté que sea como una juntura, ¿viste?
Claro. También, bueno, tenés la fortuna de estar viviendo una época en la que por suerte se han desactivado muchos prejuicios, mucho enfrentamiento, mucho tribuneo, ¿no? Que ya está fuera de discusión, ya no nadie se pone en ese lugar estúpido de el tango o el rock, ¿no? Ha tenido que haber un proceso a través de los años.
Sí, mira, Eduardo, así, a grandes rasgos, sí, está muchísimo mejor, está muchísimo más abierto. Y quiero aceptar también esto, de los dos lados está más abierto, sí. ¿Viste? Mm. Porque no solamente antes el tanguero era cerrado al rock, sino que también del otro lado, ¿no? Mm. Como que yo siempre me acuerdo del disco Espiritango, más allá que, por ejemplo, Amanal, ya lo sabés, Almendra, sí. Ya tenían cosas tangueras, pero yo me acuerdo, por ejemplo, Espiritango, cuando Palo con los Visitantes saca ese disco... Vamos a decir que no estaba bien visto por el rock que un tipo del rock haga tango o le ponga un disco a Espiritango, ¿viste? Mm. Ahora está mucho mejor visto. Yo cuando escuché Espiritango me volví loco. Claro. Dije, loco, acá hay 4 o 5 tangos, pero tangazo. Mm. Tanta trampa, autounión. Claro. Bueno, el ente que lo hacemos. Entonces, me parece que hoy por hoy, por suerte y a grandes rasgos, hay una apertura más grande de los dos lados. Y otra cosa que yo siempre le digo a los tangueros, porque claro, yo soy tanguero, entonces me siento un poquito mensajero de los tangueros, para los tangueros. Uh-huh. Ojo, los tengo que despertar y decirle, che, al tanguero, ¿no? Al tanguero veterano o al más cerrado. Che, mirá que primero les digo, mirá que con el tango pasan un montón de cosas hoy. Claro. Vos te pensás que no, pero pasan un montón de cosas hoy. Sí. Y otra cosa que les digo es que el tipo del rock, o el tipo que hoy hace indie o hace canciones, yo conozco por suerte, y loco, les tienen todo un respeto al tango. A veces hasta más que respeto y se animan a componer alguna cosa con cierto perfume a tango. Entonces lo que siempre trato también de contar al tanguero que a veces está en guardia con el rock es que hay un respeto y un cariño muy grande y que yo conocí, bueno, el pibito ahora y si el pibito le digo un respeto, pero es pibito, tiene 23 años, me lleva 30. Y si se llama se hace llamar el varón del trap porque sí. Le gusta Julio Sosa, claro. Por el varón del tango. Claro. Entonces yo le cuento eso, y si el tanguero es como yo, y entiende estas cosas, bueno, a mí me puso sensible que yo, cuando yo me enteré que Isi le gustaba el tango, que uno de los éxitos de él se llama Traje unos tangos, que le gusta Gardel, que le gusta Sosa. Mm. Entonces, bueno, trato también de funcionar de nexo también en esa información, ¿viste? Que no se piensen que la cosa del otro lado, por decirlo de alguna manera, del rock, al contrario, hay un cariño y un respeto muy grande por el tango. Mm.
Cucu, vos sos un tipo, lo dijiste, y se ve también en el repertorio que elegís, que le da mucha bola al tango contemporáneo, pero obviamente, por lo que contás también, tenés una formación clásica, si se quiere. Ponele que baja un marciano, ahí en el patio de tu casa, y te dice, Cucu, ¿qué? ¿Por dónde? Tirame un poeta del tango, tirame un cantor del tango. ¿Quiénes son esos tipos que a vos te parten? Y vos decís, estos son los imprescindibles. Sabiendo que obviamente dejaremos a muchos afuera, pero cae el marciano. Sí. ¿Qué poetas, qué tipos te parecen los que son el tronco o uno de los muchos troncos que puede tener el tango?
Bueno, primero te pido, Edu, que me des un changüí. Echame un changüí. Voy a ser preciso, pero si se quiere, entre esa época tradicional de donde yo vengo, de la raíz y eso, pero también lo que le digo a los veteranos, ¿no? Que hoy siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, si me das el changüí, yo te voy a nombrar. Fuera de catálogo, descatalogado y arriba de una nube diferente, está Gardel, obviamente. Obviamente. Sí. Después de Gardel, yo diría que escuchen, y es un buen resumen, que escuchen cualquier cosa de Goyeneche con Troilo.
Claro.
¿Sí? Y después que escuchen en las letras, hablando de esta época de oro, que escuchen a Mansi, que escuchen a Julián Centella, y en esta época de hoy, que escuchen al Tape Rubín, a Acho Stoll, y los cantores que escuchen al Chino Laborde, que escuchen a Julián Peralta, que escuchen a Ariel Ardit. Entonces ahí te estoy tirando unas cuantas cosas, claro, que por suerte hablan de, sí, claro, de una continuidad del tango, pero
sí, total.
Si se quiere de dos épocas, una cuestión cronológica exclusivamente hablo, claro, ¿no? Con que el Tape Rubín está vivo con nosotros y Mansi no, ¿no?
Claro, total. Cucu, estás, vi que anunciabas una cosita en el Faro. El Faro es como tu casa, ¿no? Tu hogar, ¿no? Es el lugar que hay que recomendar también. Pero que vas a estar ahora dentro de poco de vuelta ahí en el Faro.
Sí, Eduardo, el Faro sí, voy a estar el viernes. Ahora el viernes que viene, el 24, estoy en el Faro. El Faro es el lugar donde yo elegí cantar en el año 2007. Y en agosto vamos a estar festejando, cortando la calle, cumpliendo los 15 años del ciclo, que se llama El Tango Vuela al Barrio. Y el Faro es un antes y un después, sin duda, en mi vida de cantor, y como en mi vida de cantor es toda mi vida, yo diría que es un antes y un después en mi vida, ¿no?
Claro.
A partir de ahí fue como empezar de cero, aún habiendo empezado a cantar tango de los 4 o 5 años. Así que sí, el Faro es que es mi casa, es el patio, depende de cómo estés, cualquier ambiente de mi casa.
Y si está fresco, sí, o no.
Exactamente.
Digámosle, sí, a la calle, digámosle a la gente la dirección del Faro, así se puede dar una vuelta el viernes que viene.
Mira, el Faro queda exactamente, y ya mirá el encanto que tiene, porque la esquina del Faro divide cuatro barrios.
Uh-huh.
O sea, ya es una cuestión ya está mística, ¿no? Pero sí, está en Pampa, en La Pampa y Avenida de los Constituyentes.
Claro.
Y es raro, porque se llama el Faro de Villurquiza, pero en realidad la esquinita, la porción esa del Faro,
ya no
le pertenece a Parque Chas.
Claro, ya no es Villurca.
Entonces, exacto. Para la vereda del frente sí, ya Villurca, pero bueno, tiene hasta ese encanto, ¿no? Hasta esa hermosa confusión. Y claro, la gente cuando viene al Faro, yo digo siempre, salvando yo, que vivo a dos cuadras y que vivo cerca, a la mayoría de la gente el Faro le queda incómodo. O sea, el Faro es un lugar que llegás porque querés,
claro,
no porque estás, che, no, pasé por acá y vi luz y entré. Entonces es maravilloso, es un lugar complejo para llegar y hace 15 años que la gente llega.
Claro, sí, y bueno, es por algo, ¿no? Es porque pasan cosas y está bueno acercarse. Así que eso, le recomiendo a la gente, si no ha escuchado Cucuza en vivo, viernes que viene ahí en Pampa y Constituyentes. Cucu, para cerrar te tengo una tarea difícil, que es que tenés que elegir otra de las canciones que haces para poner en el aire, para darle un broche musical a la charla. No sé si te había avisado ya Mariana que ibas a tener estos deberes que hacer, pero la podés presentar vos contando un poco la historieta detrás de la canción.
Bueno, sí, Mariana me contó algo, lo que no quita, como bien decís, que para mí sea complicado, ¿viste? Un disco de La Menezunda, que es un disco bestial, porque tiene 18 temas, ya no se hacen, ¿viste? Discos de 18 temas. No se hacen discos, pero
claro,
pero no se hacen CD, quiero decir. Pero sí, me cuesta, pero nomás lo voy a elegir y por eso hice los deberes bastante en forma práctica. Como símbolo de La Menezunda, el subtítulo de La Menezunda es Tangolencia Rockera, ¿viste?
Claro.
Y la Tangolencia Rockera yo la saqué, la frase esa, las dos palabras esas, la saqué de una frase de Luis Alberto Spinetta. Entonces yo siempre cuento, ¿no?, que este disco tiene dos pilares, como les digo yo, los musos inspiradores, ¿no? Pero aparte de esos musos, que son Pablo Pandolfo y Acho Stoll, sin duda el germen más grande lo puso, bueno, Charlie de Yáñez y el Flaco Spinetta, ¿no?
Claro.
Entonces, nada, por ser un poco práctico y por tener que elegir uno, voy a elegir un tema de Luis, que es bastante clásico. Pero bueno, me parece que llevaba el tango y expone un poquito también esa tangonesa rockera de la que hablaba Luis.
Claro.
Así que voy a elegir Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Perfecto. Cucu, te mando un gran abrazo, gracias por la música, gracias por seguir cantando, ya habrá nuevas oportunidades, así que eso, lo bueno que tiene la música es que no respeta ninguna edad, no respeta ningún tiempo, se detiene todo, en cada canción hay un mundo, así que gracias por encarnarlo y por estar ahí para cantarlo.
Edu, mira, yo te agradezco muchísimo a vos, yo, como bien dijiste, los conocí un montón a través de Marcelo Filippo, de Cinerama, ¿no? Y yo te agradezco a vos que estás en este medio hace tanto tiempo con el conocimiento que tenés y con el amor por la música que tenés. Por eso cuando el otro día me dijiste que quizá venías a ver el show, yo realmente me puse un poquito nervioso con esa responsabilidad de hacer las cosas bien y yo te agradezco en serio, no fuera de joda. Todos estos años tuyos con la música, nada, gente como vos hace un montón de falta para que esto siga funcionando bien y bueno, desde el amor que tenés con la música. Así que nada que agradecer, al contrario, yo te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos.
Cucu. Bueno, viste, no sabía que me ibas a tomar para la joda, pero
ya sé que es de corazón, ya sé que es de corazón. Te mando un gran abrazo, Cucu, gracias.
Ah, pará, Eduardo.
Sí.
El próximo disco de La Menezunda, que ya lo estoy empezando a grabar, te cuento como noticia, porque sé que a vos te va a gustar y a mí me encanta. Voy a hacer un tango de Acorazado Potemkin. Eso solo te quería decir.
No digas el título para no spoilear, no. Pero claro, tenías que hacer un tema de Potemkin porque Juan Pablo es tango.
Estamos en la misma.
Y habla. Abrazo, Cucu. Gracias. Escuchamos a Hernán Cucusa Castielo, gran cantor de tango, gran cantor de rock, haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir.